a continuación, sí. Interviene Gonzalo Marín, que como decía antes es miembro del área de estudios de Ingeniería Sin Fronteras y coordinador del Grupo Agua de la Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de España, ¿no? Además es el director del área científico-técnica de la Fundación Canal Isabel II, que es la empresa suministradora de agua de la Comunidad de Madrid. Gonzalo.
Buenas tardes. Agradecer en primer lugar a la oficina y a la Casa África por posibilitar que pueda compartir con vosotros una serie de reflexiones que desde el Grupo de Agua de la Coordinadora de ONGs de España estamos permanentemente actualizando. Cuando de ahora en adelante, cuando yo hable del sector agua, me referiré al uso, a uno de los usos, de los múltiples usos del agua, que es el asociado al abastecimiento, al abastecimiento de poblaciones. Por tanto, me estoy refiriendo también a uno de los usos que está reconocido por la Observación General 15 como un derecho humano, cuyo acceso es un derecho humano. En la cooperación española, históricamente o desde la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional de 1998, hay cuatro documentos que contemplan el sector agua de una forma específica. La Ley de Cooperación, el primer plan director, que es un bloque bastante homogéneo en cuanto a su consideración del sector agua, y luego los más recientes, el plan director que cubre el periodo 2005 y 2008 y el actualmente vigente estará vigente hasta 2011, en los cuales hay una diferencia sustancial cualitativa en cuanto a su consideración del sector agua. En la diapositiva que os estoy presentando queda evidente que el sector agua, tanto en la ley como en el primer plan director, es un elemento transversal por cuanto a lo que se refiere a los sectores prioritarios, de tal forma que no estaba considerado individualmente, sino que estaba subsumido en otros sectores. Lo podéis ver, en la ley contemplaba los proyectos de agua en el contexto de los servicios sociales básicos, también en las infraestructuras y en medio ambiente. Y en el plan director, que es bastante homogéneo, que se redactó bajo el influjo de la propia ley, también está en las necesidades básicas, está también en las infraestructuras, en la defensa del medio ambiente y en la prevención de conflictos. Por tanto, en esos documentos el sector agua es transversal, no cabía una priorización de las intervenciones, sino que estaba subsumido en otras prioridades sectoriales. Hay un hecho completamente diferencial en el plan director de 2005 a 2008, donde sí el sector agua, entendiéndolo el que está destinado al abastecimiento y saneamiento, sí ya tiene una consideración de sector prioritario. Lo veis ahí dentro de la cobertura de necesidades básicas y se compromete a una serie de contenidos relacionados con el sector que ahora iremos detallando. Desde el punto de vista de la coordinadora, previo a la aprobación de este plan, nosotros hicimos una serie de propuestas que marcan una situación de partida o un posicionamiento de la coordinadora con respecto al sector agua. Aquí os presento básicamente los puntos que propusimos en el periodo de participación pública a la Administración y que en una parte muy importante fueron recogidos en el propio plan director. El primer elemento que nosotros reivindicábamos o poníamos sobre el tapete es la consideración del sector agua como un derecho humano. El segundo era la necesidad de que el sector agua, el sector asociado al abastecimiento y saneamiento, fuera un sector prioritario y, por tanto, denotábamos la conveniencia de que se elaborara una estrategia sectorial en el contexto de la cooperación internacional española, puesto que hasta entonces no había habido una investigación, diagnóstico y una consideración de las distintas actividades desde el punto de vista específico del sector agua. Veíamos también que la necesidad de que el sector agua debía estar, como ya lo comentó antes, en un contexto de gestión integral de los recursos hídricos y que representa uno más de sus usos. Por tanto, la sostenibilidad del propio sector se tiene que contemplar en un escenario de sostenibilidad global de los recursos hídricos, pero que tiene algunas especificidades como son la consideración de derecho humano, lo que marca una necesaria priorización de satisfacer las necesidades asociadas al abastecimiento y saneamiento frente a otros usos productivos. Y eso marca en cada uno de los países la necesidad de contar con organizaciones reguladoras capaces de garantizar la satisfacción de estas necesidades en el marco de la gestión integral de recursos hídricos. Veíamos que en este contexto había unos subsectores prioritarios en la medida en que identificábamos los sectores sociales con mayores déficits, los que estaban ligados al ámbito periurbano y al ámbito rural, por tanto, que son los sectores de mayor acumulación de pobreza. Y en este sentido, veíamos necesario apoyar actividades relacionadas con las políticas, con la planificación y gestión de los propios recursos, con la protección de los recursos hídricos, de la necesidad de implementar o implicar pequeños proyectos aplicables en el contexto periurbano y rural y apoyar actividades asociadas con los residuos y la investigación. Por cuanto a dos elementos de instrumentos que era necesario tomar una posición, planteábamos que la ayuda bilateral debería ser apoyada única y exclusivamente a través de ayuda no reembolsable, a través de donaciones, y que en ningún caso esta ayuda debería estar ligada a intereses comerciales, un poco evaluando el conocimiento del sector hasta ese momento, en los cuales la ayuda en el sector agua se había apoyado mucho en créditos, concretamente en créditos FAT, que son créditos concesionales y condicionados. Y por otra parte, la ayuda multilateral debería consistir en ayuda no ligada y exenta de cláusulas de condicionalidad, porque fundamentalmente a lo largo de la década de los 90, toda o una parte muy importante de la ayuda multilateral tenía estas cláusulas tendentes a privatizar los servicios de agua o obligar a la recuperación, incluso recuperación total de costes. Posicionamiento del grupo de agua en una parte importante fue recogido por el plan director, especialmente en el reconocimiento del derecho humano, en el reconocimiento de un sector específico que era prioritario para la cooperación, y se asumía que se iba a elaborar una estrategia específica para el sector agua en el periodo de duración del plan director. El plan 2005-2008, se ha referido, se vuelve a considerar y se reafirma el derecho humano al agua como un elemento motivador y de hecho es uno de los elementos generales asociados al sector. Se vuelve a poner énfasis como sector o como objetivo específico el apoyar la gestión pública de los recursos hídricos, uno de los elementos que del grupo de agua también lo habíamos reivindicado, pero además de otros objetivos, no se asume la necesidad de disponer de una estrategia específica para el abastecimiento y saneamiento, toda vez que en la estrategia de medio ambiente que se había realizado en el periodo anterior se incluía unas referencias al sector agua. Desde nuestro punto de vista, no es suficiente porque una estrategia entendemos que tiene que basarse, por una parte, en un diagnóstico y un conocimiento del propio sector, de las políticas, y definir los instrumentos, los actores. Hay nuevos actores, como ya ponían en evidencia, pero no solo actores de tipo institucional, sino también actores, por ejemplo, los operadores públicos se configuran desde nuestro punto de vista como actores potentes para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones en el sector agua. Por tanto, nuestra valoración del Plan Director 2005-2008 fue positiva, pero llamamos la atención de que, tal como está expresado, tiene nuestra aprobación desde el punto de vista de los principios con los cuales nos identificamos, pero es poco operativa porque no se basa en un conocimiento del sector debidamente sustentado. Bien es cierto que el Ministerio está haciendo un esfuerzo en la redacción de una evaluación del sector, pero es una evaluación muy limitada que entendemos que debería ser más amplia y ser el punto de partida para la redacción de la estrategia. ¿Me estoy haciendo un pequeño lío? Bien, quería poner en evidencia brevemente en los distintos tres planes directores que he hecho alusión otro de los elementos significativos que son las prioridades sectoriales. Veis, en el primer plan director 2001-2004 están representados para cada país las coberturas a nivel nacional en agua y saneamiento. La cobertura en agua es en azul y la saneamiento en un color rosa intenso. Están reseñadas dos grupos de países. Los primeros, a vuestra izquierda, corresponden al área africana del norte, básicamente el Magreb, donde vemos que las coberturas en general son por encima del 50%, y en el recuadro mayor corresponden a África subsahariana, donde las coberturas ya son menores. Lo que indica, sin embargo, la gran cantidad de los países prioritarios tiene unas coberturas sensiblemente superiores. Los de la izquierda corresponden a América Latina, donde a nivel global tienen una superficie o unas coberturas importantes. Bien es cierto que si descendemos al ámbito rural o un ámbito más detallado, estas coberturas son igual de lacerantes que en otras partes. Esas son las grandes contradicciones en los países de rentas medias. Aquí, en el plan 2005-2008, los grupos de prioridades se van incorporando nuevos países con mayores déficit en cuanto al abastecimiento y saneamiento. Están recuadrados los países africanos, tanto del Magreb como subsahariano, y en las tres categorías que se consideraban en cuanto a los países en ese plan. Este grupo es mayor en el actual plan director, lo podéis ver. Se consideran más países, hay una mayor incorporación, y siempre los países con mayores déficit o son países del contexto africano o de Asia Meridional, que por otra parte son donde se encuentran las mayores deficiencias en agua y saneamiento. Ahora voy a hacer una caracterización muy rápida de la cooperación española a través de la inversión y nos va a ir dando algunas características. Veis aquí en esta lámina está la inversión total española en agua y saneamiento. Los datos que represento en las distintas láminas, en los distintos gráficos, los he obtenido de la base de datos del Creditor Reporting System del CAT, del Comité de Ayuda de Desarrollo de la OCDE, y corresponden con compromisos de inversión cada año. Por eso puede haber algunas diferencias con respecto a los datos que presentaste tú. Primero son los compromisos y luego ver efectivamente cuánto se invirtió. Esto me estoy refiriendo a compromisos que en todo caso representan disponibilidad de inversión y previamente debería de representar un análisis dónde se va a invertir y concretamente en el sector agua. La línea azul es la inversión anual y la línea roja es la tendencia. Claramente hay una tendencia creciente de la inversión del sector agua, exceptuando el año 2006, pero que se recupera en el 2007. en el periodo que he tomado como referencia, que es desde 1995 hasta 2007, es el último año de datos disponibles en la base de datos, la media de inversión en compromisos por parte de la AOD española son 49 millones, la media anual, 49 millones. Con esta evolución tiene unos picos claramente 2007 que son 110 millones de dólares. Las abscisas corresponden a millones de dólares. ¿Cómo se ha concretado esta ayuda? Hay varias líneas. La azul es la inversión total que veíamos antes. Hay una línea verde que corresponde a los créditos, que es la ayuda reembolsable. La línea roja es la ayuda no reembolsable o donaciones. Y hay una línea inferior que es la inversión que se ha canalizado a través de la cooperación descentralizada. Aquí quería llamar la atención fundamentalmente de dos cuestiones. En el periodo, los créditos supusieron el 56% de la inversión y las donaciones el 43,9%, el 44%. Por tanto, hay una contradicción con nuestras exigencias que os comentaba antes de que la ayuda bilateral se debería canalizar a través de donaciones, teniendo en cuenta, por una parte, que son proyectos o intervenciones asociadas con un derecho y, por otra parte, que están destinadas a los países más empobrecidos y a los sectores más empobrecidos de los sectores o de los países más empobrecidos, que son los que carecen de estos servicios. Otra cosa que quería resaltar es que la cooperación descentralizada, que es la cooperación que en España se canaliza a través de las comunidades autónomas y de los organismos locales, municipalidades y otros, si se compara esta inversión con las donaciones que se realizan desde los ministerios y lo que se llama la cooperación centralizada, tienen el mismo orden de magnitud. Por tanto, la cooperación descentralizada, que se hablará un poco después, si se comparan donaciones a donaciones, la cooperación descentralizada solo utiliza ayuda no reembolsable para financiar proyectos. Si se comparan estos dos instrumentos, son del mismo orden de magnitud, lo que denota que esta cooperación que proviene de las comunidades autónomas y los organismos locales es muy importante, en términos, por supuesto, relativos. ¿Qué sectores se han apoyado? Fundamentalmente, en el periodo del 95 al 2007, en primer lugar, los grandes sistemas. Los grandes sistemas se asocian a inversiones, por una parte, asociadas al ámbito urbano, pero en los pequeños sistemas sí tienen una importancia, es el segundo sector, lo cual indica que hay un esfuerzo también en el segundo sector, que es el de los pequeños sistemas que nosotros identificábamos como más fácilmente aplicable a los sectores donde se identifican los mayores déficits. ¿Cuál es el ámbito regional que se ha, fundamentalmente, el ámbito que se ha apoyado? En primer lugar, esto es la inversión a lo largo del periodo, y si se totaliza en todo el periodo, América acaparó el 55% de la inversión, Asia el 24%, África el 15%, y Europa el 5%. Luego hay una serie de proyectos que no tienen una identificación. De tal forma, y también es lógico porque la priorización geográfica de España se apoya mucho en América Latina, y esto no podría ser menos cuando analizamos el sector agua. Más de la mitad de la inversión se ha destinado a América Latina. De los 43 millones como media que se invirtieron en ayuda oficial de desarrollo en el sector agua, más de la mitad se localizaron en América Latina. Y también conviene poner en evidencia que África va cobrando mayor importancia en detrimento de Asia. Asia tiene una importancia relativa grande porque hay unos países, como pueden ser China, que acapararon una gran parte del esfuerzo inversor, fundamentalmente asociado con créditos FAT. Tengo un problema con el, aquí, ¿cuáles son el esfuerzo en África? Si vemos en África, esta es la inversión que se realizó en África. De ella, como veis, hay los picos de las líneas de evolución están en todos los casos asociados a créditos, que son los que yo llamaba créditos FAT. Esta es la constante o fue la constante en toda la inversión en el sector agua y en lo que podríamos denominar los sectores tecnológicos. Los picos o los mayores esfuerzos de inversión en los sectores tecnológicos y en agua siempre estuvieron asociados en la cooperación española con créditos, que son los créditos FAT. Y hay, por ejemplo, algunos años, si hablamos de energía, que más del 90% de los compromisos de inversión se debían a créditos. Y en agua no era tanto el 90, pero las cantidades eran en torno al 80 algunos años, lo cual implica por dónde iban cómo se utilizaban los instrumentos. Bien es cierto que últimamente la importancia relativa de los créditos ha sido menor, pero aún así siguen teniendo una importancia. En África, claramente, el subsector de los pequeños sistemas es el que mayor inversión ha llevado, lo cual indica un poco el tipo de proyectos que se ha utilizado. Cerca del 45% de la inversión se utilizó para apoyar pequeños proyectos. Y la distribución regional en cuanto a África del Norte y África subsahariana, claramente es África subsahariana tiene una tendencia de crecimiento de la inversión en los últimos años en detrimento de la inversión en África subsahariana. Bien, esta es un poco el panorama desde nuestro punto de vista de caracterización de la ayuda oficial al desarrollo en el sector agua. ¿Qué vemos nosotros, cuáles pueden ser los retos y cuáles las necesidades de consideración en el sector? En primer lugar, se ha aprobado, existe un fondo de agua y saneamiento que va a ser gestionado por una oficina específica que se incardina en la ECID, que pretende invertir 1.500 millones de dólares en 4 años en América Latina. Ese es el primer sector geográfico donde va a operar. ¿Esto qué supone? De los 43 millones que se invertía anualmente en todo el periodo, vamos a pasar a una inversión, verdaderamente va a haber un salto cualitativo, una media de 375 millones de dólares es esperable que se canalice a través del fondo. Esto representa para la administración española un reto que, desde el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales de la coordinadora, nos preocupa porque hay un punto de partida que entendemos como un déficit significativo. No hay un diagnóstico aún del sector agua. Esto puede abocar a que los fondos destinados se utilicen de una forma poco eficiente y poco eficaz y no se rentabilice para lo que realmente está destinado, que es para extender los usos asociados a un derecho humano. Es, por tanto, un elemento que nos preocupa. Se acaba de aprobar o se acaba de discutir el reglamento de funcionamiento del fondo, en el cual no entraré en los aspectos de gobernabilidad del propio fondo, que tenemos algunas diferencias, pero hay unos elementos que sí nos preocupan también. Es un fondo que va a utilizar donaciones, pero va a utilizar créditos también. Si no hay un sector, un diagnóstico adecuado, deberíamos tener un poco o recurrir al principio de precaución para utilizar esta cantidad tan importante, que es una de las principales iniciativas de la cooperación española. Otro elemento, entiendo que os comenté que hay un intento de evaluar el sector agua. Entendemos que es una iniciativa interesante por parte de la cooperación, de la administración, pero que es insuficiente, debería ampliarse y lo vemos como un primer paso positivo para una redacción de una estrategia que sistematice la voluntad de invertir más en el sector agua. En relación con la estrategia, nosotros entendemos que hay nuevos agentes, como que os comentaba antes, que son potentes desde nuestra aproximación. Yo creo que mañana podremos tocar cuando hablemos de la gobernabilidad, pero que son agentes que van a colaborar a la sostenibilidad, no ya de la gestión, sino de las intervenciones. Es muy común que los modelos de intervención basados en la gestión comunitaria, que ya nos introducía, no he estado durante la mañana, pero por la tarde se ha hablado de la gestión comunitaria al hablar de los comités de agua, se va demostrando que no tiene una sostenibilidad a largo plazo, con lo cual es muy probable que si no garanticemos una sostenibilidad a largo plazo de las intervenciones, llegará el año 2015, constará que hemos incrementado las coberturas en una parte significativa, pero efectiva y realmente no será tal, no habremos avanzado. En la década de los 80 se comprobó, la década de los 80 del abastecimiento y saneamiento, se comprobó que durante los primeros años se hizo una inversión muy grande en agua y saneamiento, pero a partir del quinto año cerca del 40% de los proyectos estaban inoperativos. Es una cosa que hemos de tener nosotros en cuenta. Es necesario, desde nuestro punto de vista, que la administración fortalezca las agencias y los organismos que van a tener cometidos especiales en el sector agua. Y es necesario que se coordine la propia administración central con las administraciones autonómicas, dado el caso que vemos que hay una parte muy importante de fuerza inversor que se canaliza a través de las autonomías. Hay muchas autonomías y gobiernos locales que tienen planes directores específicos o planes de planificación en los cuales el sector agua es también prioritario. Por ejemplo, en Euskadi, el País Vasco, lo es. Por ejemplo, en Madrid, el agua también es prioritario como sector. Por tanto, ese esfuerzo de coordinación que lo reclamamos a nivel internacional lo pedimos también a nivel nacional. No me voy a extender más porque creo que me he pasado en demasía.
Bueno, gracias, Gonzalo, por hacer este repaso a este análisis de la evolución de la cooperación española en materia de agua y saneamiento. Bueno, este repaso tan esclarecedor. Por parte del Grupo de Agua, de la Coordinadora Estatal de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, o sea, de la sociedad civil que trabaja en cooperación internacional, y de los desafíos y las alertas que nos están señalando.